En breves instantes estaremos escuchando un reportaje que se le hizo a la comandante Néstora Salgado por parte de nuestra compañera del FENCAI y de la red Contacto Sur, Patricia Barba Ávila. Desde México al mundo, la voz de Néstora Salgado. Contacto Sur, Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 FM y Radio Contacto Sur www.radiocontactosur.blogspot.com.uy.
Estamos aquí para el Frente de Medios Alternativos Independientes. Estamos aquí con la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, Néstora Salgado García. Nos encontramos aquí en el penal femenil de Tepepan. Y pues, mi querida Néstora, es un placer verdaderamente estar aquí contigo. Es un privilegio, yo diría. ¿Cómo estás, Néstora? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Al contrario, el privilegio es mío. Le agradezco muchísimo, muchísimo la atención que han puesto en este caso, en mi caso, en el caso de muchos compañeros que estamos detenidos injustamente, que realmente creo yo que merecemos el apoyo y merecemos la justicia. Y más que nada, el que la gente tenga conciencia y se levante a defendernos, porque esto no es contra Néstora, esto no es solamente contra mis compañeros presos, esto es algo del Estado que hizo, que fabricó para podernos detener, para podernos encarcelar, porque al Estado le conviene destruir a la policía comunitaria, porque al Estado lo que no le conviene es la policía comunitaria, que se quiten de mentiras de decir que Néstora es una secuestradora, que se quiten de fabricar mentiras, porque Néstora jamás ha secuestrado a alguien, Néstora ha luchado por la vida, Néstora ha luchado por defender a víctimas, defender a la gente que no tiene acceso a la justicia, porque somos muchos los que no tenemos acceso a la justicia porque no la podemos comprar. La justicia existe solamente para quienes la compran, porque aunque sean delincuentes pueden comprar justicia para que a la gente que es víctima no tenga justicia, porque no tienen con qué comprarla. Entonces yo por eso siempre he pedido a toda la gente que sé que me ha apoyado y que también sé que es mucha, que no cooperemos con esa causa del gobierno a reprimir a nuestra gente, porque somos pueblos reprimidos, somos gente reprimida, somos pueblos abandonados, olvidados, que están en el rezago en todo el sentido de la palabra, en educación. Yo soy una persona que lucha un poquito porque tengamos algo diferente. Entonces, el haber alzado la voz solamente para defender a mi gente, para defendernos nosotros, no me hace ser delincuente. No me hace ser delincuente, al contrario. Yo estoy aquí secuestrada por el gobierno que me tiene secuestrada ya por 2 meses, 2 años, 5 meses, y no se me hace justo, porque yo solamente denuncié lo que estaba pasando. Y no es una novedad en el estado de Guerrero. No es una cosa que Néstora inventó o que Néstora quiso hacer para tener un protagonismo. Jamás me ha interesado el protagonismo. Pero sí, soy una de las mujeres que creo que tuvo el valor y el derecho de levantar la voz y de protestar en algo que no nos estaba gustando del pueblo, que era la desaparición de nuestros jóvenes, la violación de nuestros niños, de nuestras niñas, niñas embarazadas de primaria, niños violados de 7 años, niñas de 9 años, drogándose, prostituyéndose. ¿Eso es haber cometido un delito? Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno, lejos de haberme apoyado en todas estas denuncias, me encarcela? Está claro que esto es en contra de Néstora. Aparte, el pueblo se levantó en armas. Fue un pueblo que se cansó de tanta injusticia. ¿Y por qué no traen al pueblo a encerrar junto conmigo? porque nos levantamos juntos. Claro. No solamente fue Nestora, pero sí Nestora está pagando las consecuencias. Entonces aquí se trata de las denuncias de que yo hice, y que obviamente hay personas dentro del gobierno que, a las que les pise los callos, y que tienen miedo que yo llegara a la verdad de quiénes eran esas personas que estaban pues prostituyendo y traficando con mujeres y haciendo videos pornográficos y desapareciendo gente. Y no es de ahorita, no es del 2013, es histórico. Sí. Pero ya basta, yo solamente dije basta, que haya alguien que le reclame al gobierno, y que primeramente yo hice lo debido, pedir la ayuda al gobierno. Tengo cartas, tengo hojas que firmó el pueblo, la gente del pueblo, para pedir seguridad. Tengo con qué sustentarlo, porque yo solamente pedí ayuda. Yo no tenía ninguna necesidad de levantarme en armas o de portar un arma.
Claro.
Pero yo puse mi vida, yo puse mi cabeza, con tal de que mi pueblo tuviera paz y nuestros pueblos tuvieran paz. Yo digo que si yo estaba ofrendando todo, no me merezco esto. Más bien, yo estaba dispuesta a morirme. Yo hubiera preferido morirme, pero morirme por una lucha justa, porque es una lucha justa, a que me tengan aquí como símbolo de represión, que me estén usando como un símbolo de represión y de reprimir a los pueblos, y como un símbolo o un mensaje que le están mandando a mis policías y a mi gente de Guerrero, como para que digan no se organicen, no se levanten en armas, porque les pasa lo que le pasa a Nestora, y me están dando una vida cruel. Entonces yo no la merezco. Entonces yo por eso le pido a la gente que le interesa mi caso que protesten y que luchen, porque no es justo. Esto es absolutamente injusto.
Así es, Nestora. Mira, tu historia es sorprendente, es admirable y es inspiradora por muchas razones. Tú eres una mujer que saliste huyendo de una vida adversa en Olinalá, cruzaste la frontera, saliste adelante. Pero lo que llama mucho la atención, Nestora, y es lo que hay que resaltar muchísimo, es tú estabas cómoda en Estados Unidos. Pero, ¿qué es, Nestora, qué es lo que te impulsa a ser tan solidaria, a tener esa conciencia, a preocuparte por lo que le pasa a los demás? ¿Qué ocurrió en tu niñez? ¿Qué evento te marcó para que te hiciera así, ser Nestora Salgado, una mujer que inspira no solamente a otras mujeres, a todos los que hemos seguido tu caso?
Primeramente, yo soy una persona que tuve una niñez hermosa, porque tuve unos padres lindos, una madre linda, ejemplar, unos hermanos que nos adoramos, somos una familia unida. Gracias a Dios no tuve que pasar algo tan fuerte como para decir, por eso salió Nestora. Y ciertamente, yo me fui a Estados Unidos, donde yo tenía una vida muy tranquila, muy bonita, viví diferentes cosas hermosas. Tengo un esposo lindo, unas hijas hermosas, tenemos una vida tranquila, y a lo mejor no soy rica, pero vivo cómodamente. Pero yo solamente he repetido una y mil veces, soy madre, soy hija, soy abuela, soy hermana, y más que nada tengo conciencia, tengo sensibilidad. A mí me duele o me dolía lo que le estaba pasando a otra gente, y yo no tenía que esperar que me pasara a mí para poder protestar cuando a otra gente ya le estaba pasando. Entonces, ¿por qué estamos todos perdiendo esa sensibilidad? Yo quisiera mandarles ese mensaje a todo el ser humano.
Sí.
Que no perdamos la sensibilidad humana, que no perdamos el humanismo, porque esto no está afectando solamente a Guerrero, no solamente somos los desaparecidos de Ayotzinapa, no solamente somos los presos de la CRAC, somos muchísimos los que somos víctimas del gobierno y de la delincuencia organizada. Entonces, a mí, como mujer, me dolió ver a mujeres llorando. Es horrible ver a una mujer, a una madre que va a enterrar a un hijo, a un esposo, y que ya no se pueda despedir de él porque ya lo encontró en estado de descomposición. Porque van a enterrar un cuerpo que ya no le encontraron cabeza, que ya no le encontraron partes de su cuerpo. Para una madre es horrible, y mucho más horrible cuando nunca encuentran el cuerpo de sus hijos, hijos o hijas. Entonces, ¿usted cree que yo me iba a poder quedar callada? No necesitaba que me tocaran a mí, no necesitaba que tocaran a mi familia para poder levantar la voz, porque soy humana, porque soy una persona que siente, que vi el dolor de las mujeres pedir justicia. La justicia para mí es divina, pero la justicia del mundo es chueca, porque bien lo dicen por ahí, cuando las mujeres o la gente camina y pelea por justicia, parece que la justicia va para atrás, avanza para atrás, porque no se pone a nuestro nivel. Entonces yo no creo que sea justo, y no necesito sentir el dolor en carne propia para poder levantar la voz por todos. Y no nada más es por mí, porque si a mí me quieren tener aquí por burla, por lo que quieran, porque es eso, estoy decidida a estar aquí, pero siempre voy a levantar la voz por todos los que están afuera sufriendo y por los derechos de todos los demás, y pidiéndole a la gente que no se quede callada, porque el quedarse callada y aceptar este mal pasivamente es cooperar con ese mal y participar en ese mal. Entonces no podemos callarnos, no quiero que se callen. Y si yo estoy dispuesta a dar mi vida, porque todavía voy a hacer una huelga de hambre, que me he estado preparando, he estado esperando algunas soluciones, pero estoy dispuesta a dar mi vida entera, porque allá afuera se escuche la voz y que sepan que si yo estoy entregando mi vida, no es por mí, es por todos los que están pasando estas adversidades, por todos los que han perdido un familiar, un hijo. Porque para mí un hijo es lo más hermoso. Para mí un hijo es el regalo hermoso que Dios nos da. Y merece que luchemos y que peleemos por ellos. Yo los he invitado a que miren su mesa cuando comen, en la fiesta de Navidad, en cualquier fiesta. ¿Quiénes son los que rodean su mesa? ¿Acaso no merecen? ¿No merecen que peleemos y luchemos por ellos? Yo tengo nietos. ¿Cómo me gustaría que todos miraran a sus niños y vieran si no merecen luchar por ellos? No merecemos luchar por ellos. Para una vida digna, para dignificar todo esto, para la dignificación de las mujeres, y pedirles a las mujeres que seamos más dignas, que seamos luchadoras, que peleemos, que entreguemos el corazón. Porque yo he dicho, a mí no me importa ni me gusta que me manden ejército. Yo en su momento pedí seguridad, pedí el ejército, me llegó Marina, me llegó Policía Estatal. Sí. A mí me dieron seguridad del Estado, pero nosotros para el Estado somos un pueblo más, una gente más, un Estado más para el gobierno. Ellos no se van a preocupar por nosotros, ellos van a preocuparse por sus intereses. A Olinalá fueron a reprimir a mi policía comunitaria, a no dejarle movimiento. Entonces, como para ellos somos uno más, yo creo que eso no es justo. Nosotros como policías comunitarios luchamos por defender a nuestra gente. Damos el corazón, damos nuestra vida para defender a nuestra gente, y eso hace la diferencia, que nosotros sí luchamos con el corazón.
Nestora, hace ratito dijiste algo que me llamó la atención y sirve de pie para esto que te voy a plantear, que te voy a decir. Hablas de las madres, que no hay cosa más sagrada para una madre que su hijo. Pero aquí traigo a colación el caso de una mujer a la que yo le llamo Isabel Miranda, como se llame, porque no sé cómo se llama realmente. Esa mujer es madre, pero es la única madre, Nestora, que se molesta cuando los periodistas le decimos que su hijo está vivo, que el crimen que ella plantea que se cometió no ocurrió. Esa mujer, Nestora, se ha opuesto terminantemente a que tú seas liberada, pese a que en marzo de 2014 un juez te declaró inocente del delito de secuestro agravado. Y aquí hay muchas cosas, Nestora, que yo he sabido. He sabido mucho de esta mujer. Y sé, pero no lo voy a decir yo aquí, yo sé por qué, o sospecho, o intuyo, por qué no quiere que tú salgas. ¿Qué planteas tú?
Yo a la señora no la conozco. Yo le pudiera decir que lo poquito que conozco de su organización, admiraba su organización. Admiraba su organización porque decía que era alto al secuestro, que era una lucha en contra de. Yo admiraba eso, pero yo me he dado cuenta al tiempo que he estado encerrada, que la señora no lucha por eso, que esos no son sus intereses, porque para empezar la señora tiene suficiente poder, suficiente dinero, tiene todo para que hubiera ido a investigar a Olinalá quién era Nestora, quién eran las supuestas víctimas, para que ella estudiara el caso, pero no lo que le vinieron a contar, no el expediente que formularon en mi contra, que hubiera hecho una investigación de dónde y por qué nace Nestora. A Nestora le podrá buscar por el mundo entero y por todos los rincones de Guerrero, y a Nestora nunca la va a encontrar vinculada con ningún grupo organizado de delincuencia.
Claro, claro que no.
Jamás. Claro. Yo jamás recibí dinero de la delincuencia, yo jamás he recibido dinero de algo ilegal, yo jamás he hecho ilegal, nada ilegal. Yo no estoy haciendo nada fuera de la ley, porque yo estoy avalada por la ley 701 de los pueblos y el convenio 169 que avala a los pueblos y tienen convenios internacionales,
sí.
El artículo 4 constitucional, el artículo 2 constitucional,
sí.
Yo estoy constituida como policía, estoy acreditada como auxiliar de seguridad del Estado. Entonces, ¿por qué si yo hago una detención me lo toman como un secuestro? He dicho, sí, lo reconozco, hice detenciones como policía comunitaria, yo tengo un reglamento. Y mi reglamento dice que si yo agarro a alguien lo tengo que poner a disposición y yo cumplí con mi trabajo. Y si yo me llevé a unas niñas por las cuales ella peleaba, tengo las cartas,
claro,
firmadas por las madres que me autorizaron. Y yo soy una persona bien consciente y defiendo a las niñas y siempre he dicho que las niñas fueron víctimas de la delincuencia y víctimas de sus padres y víctimas ahora de Wallace y víctimas del gobierno.
Así es.
Porque las están usando como tapadera y como escudo para tenerme encerrada aquí y eso no se vale.
Hay algo que debo decirte, Nestora, algo que debo decirte. Isabel Miranda, como se llame, sabe perfectamente bien quién eres, sabe perfectamente bien que no violaste ninguna ley. Lo que sucede es que tú pisaste callos. Y uno de los callos que pisaste es de Isabel Miranda de Wallace. Miranda Torres, Torres Romero, como se llame. Entonces, aquí, Nestora, regreso al tema de las mujeres y del sentimiento que una madre debe tener, ¿no? Porque tú hablas no solamente como luchadora social, porque indiscutiblemente eres una luchadora social. Indiscutiblemente te has proyectado como una persona increíblemente solidaria. Pero también estás hablando a madres, y ella es una madre. Entonces, ¿por qué esa fibra no se le mueve?
Es lo que yo decía, tal vez son sus intereses otros. Porque como humano, yo como un ser humano, también tengo el derecho a que se dude de lo que está diciendo la otra gente. También tengo el derecho a defenderme, porque no se vale. Yo, como dije, yo puedo decir que cualquiera me violó, pero del dicho al hecho hay mucho trecho.
Sí.
Entonces, el hecho de que hayan venido a venderle esa imagen y que hayan fabricado una imagen mía en Televisa horriblemente, eso yo siento que no tiene justificación. Porque desde un inicio que a mí me agarraron, mi pueblo y los pueblos se levantaron en apoyo mío. ¿Dónde ha visto que por un secuestrador se levanten pueblos a defenderlo?
Así es.
¿Dónde han visto que un secuestrador, cuando secuestra a su víctima, lo primero que haga es sacar al periódico y decir, tengo a esta persona en tal lado, y avisarle a su familia dónde está y decirle, le puedes llevar comida, le puedes llevar ropa, le puedes llevar lo que necesite y puedes ir a pasar tiempo con él? Que me enseñe a dónde hay un secuestrador así. Porque si se supone que yo soy la secuestradora, yo le avisé a su familia dónde estaban las víctimas, dónde estaban las personas que estaban detenidas, que les llevaran comida, ropa y que fueran a pasar tiempo con ellos y que iban a estar en reeducación. Se les notificó con el Ministerio Público y por mi personal. Entonces, ¿dónde está aquí lo que es un secuestrador? Porque yo no he oído de un secuestrador así. Un secuestrador que los lleve a bañar al río, un secuestrador que los lleve a comprar a la tienda, un secuestrador que los deje salir a la calle, ¿dónde se ha visto? O sea, yo no he sabido de ningún secuestrador hasta mis 43 años que tengo, no he sabido de un secuestrador así. Más sin embargo, yo de cada detención, lo primero que hacía era avisar a la prensa y decir, está detenida esta persona por esto y por esto otro, el juicio se va a llevar en la Asamblea Regional, que es la máxima autoridad, y es ahí donde se van a defender. Porque Nestora no es juez y parte. Claro. Nestora solamente hace su labor como policía comunitario. Cierto, era comandante, cierto que tenía un cargo, era coordinadora de la policía, pero yo no soy juez. Yo en la asamblea, yo cumplo solamente con lo mío, porque tenemos reglamento, le repito.
Claro.
Entonces, es injusto.
Voy a lo siguiente, y se relaciona con lo que estabas planteando. ¿Por qué secuestrador se hacen campañas multitudinarias en muchos países, como ha sido tu caso? Por nadie. Y voy a lo siguiente, traigo mensajes de muchísima gente, Nestora, de mucha gente de Uruguay, de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Estados Unidos, de Canadá, de España. Toda esa gente sabe, ellos saben quién eres tú, y han salido a las calles, han hecho, estamos en campaña, porque ellos entienden que es trascendente que en este país, realmente en tu caso y en todos los demás casos, estamos hablando de Arturo, de Gonzalo, de los autodefensas, del doctor Mireles, vaya, de CMI Verdía, que, al que le revocaron la, ya se le había emitido la orden de que lo liberaran y otra vez fue para atrás.
Ahí está preso nuevamente.
No lo liberaron. Entonces,
yo tenía la seguridad de que ya estaba libre.
Imagínate. Entonces, es importante que tu caso es paradigmático. Es paradigmático y además tú en tus exposiciones, en las entrevistas que te han hecho varios periodistas, tú has hablado por los demás. Tú has hablado por Ayotzinapa, has hablado por Mireles, has hablado por tus compañeros de la CRAC. Y eso es, Nestora, es claro para todos nosotros que a ti no te han derrotado, Nestora. Tú estás de pie, no han logrado quebrantar tu espíritu, y yo creo, Nestora, que eso es increíblemente, es una victoria monumental.
Yo lo que quiero decir es que ellos no me van a quebrar, ellos no van a poder conmigo, porque yo tengo el arma más poderosa, que es mi inocencia, y que mi inocencia me mantiene de pie, y mi inocencia me mantiene con la cara en alto, y mi inocencia me mantiene con ganas de seguir luchando, porque derrotas a quien, también a quien se deja derrotar. Yo no lo voy a permitir. Primeramente, tengo la verdad de mi lado. Yo confío en la justicia divina. Estoy dudando de la justicia del mundo, porque realmente yo veo que no existe justicia. Pero sí, creo en mi inocencia, y soy yo la que espiritualmente está tranquila, porque yo no tengo nada que me remuerda la conciencia, yo no tengo nada que pagar. Yo sí estoy privada de mi libertad, cierto, pero aún aquí trato de pasármela de la mejor manera, porque realmente ellos no van a acabar conmigo, porque una mentira no me la van a vender a mí, no me la van a hacer creer a mí, porque yo sé la verdad. Yo no cometí un delito, jamás infringí la ley. Yo viví en Estados Unidos y logré la ciudadanía americana precisamente porque, por ser una persona con, ¿cómo le puedo llamar?, con un récord hasta ahorita intachable. En Estados Unidos yo no tengo un récord ni siquiera de un ticket de velocidad. Entonces digo, yo me he conducido, me he sabido conducir, entonces a mí no me van a vender mentiras. Televisa vendió a la gente una imagen mía. Me dolió cuando oí, cuando hablaban de mí, cuando la señora Wallace hablaba de la secuestradora, de la flagiaria, pero eso no me vence, no me derrota, no me quiebra, y no se los compro, y no me lo van a hacer creer, porque yo conozco mi verdad, y Dios conoce mi verdad, y toda la gente que anduvo a mi lado, policías cercanos, saben que no somos unos secuestradores. Nosotros lo que quisimos es darle confianza a nuestra gente. Yo, que la gente confiara en mí, que los policías que yo ya tenía conmigo, que confiaran en mí. ¿Cómo yo iba a poderles decir a mis policías, hay que robar, o hay que agarrar 3,000 pesos, hay que secuestrar por 3,000 pesos? No nos alcanzaba ni siquiera de 20 centavos para cada uno. ¿Cómo es posible que iba yo a secuestrar por 3,000 pesos? Es algo ilógico cuando somos miles de policías. ¿Para qué me servía eso? Yo soy una persona que, gracias a Dios, tengo para comer. Y lo más importante es que yo he vivido de la manera más linda. Diosito me ha regalado cosas hermosas y que mi lucha ahora no es por mí y que mi lucha ahora es para la gente que menos tiene. Lo que yo quiero lograr es llevar un día algo a todas esas señoras que han andado apoyándome descalzas, que han ido a marchas hasta sin huaraches, gente que no ha tenido ni siquiera para comer y anda en mi lucha. Yo lo que yo quiero luchar es por esa gente que si tiene un taco que se va a comer con sal, que se lo coma aunque sea con frijoles. Pero quiero ser yo esa luchadora que luche por algo diferente para ellos. Yo siempre he dicho, para mí la prioridad son los niños. Me interesa la educación, me interesa la salud, me interesa que nuestras señoras, nuestras jóvenes, no se sigan muriendo de parto, no se sigan muriendo de cáncer y que nunca hayan sabido que tenían cáncer porque nunca tuvieron acceso a un medicamento o a un médico. Entonces,
listo. Nestora, es importante que te pregunte esto. Tú tienes la ciudadanía norteamericana. He conocido yo de casos menores de... En la frontera hubo un personaje que violó cierta ley mexicana, estuvo en la cárcel unos cuantos días y de inmediato el gobierno norteamericano se movilizó para lograr su liberación. ¿Qué le dices tú? O sea, ¿qué dices de esta ausencia del gobierno norteamericano para luchar por ti, por tu ciudadana norteamericana?
Mire, siento que han trabajado poco, cierto, yo lo siento así también, y sí les reprocho, sí les he reprochado que se han mostrado tibios con el gobierno mexicano. A veces creo yo que al leer el expediente que me fabricaron, porque me hicieron ver como un monstruo, a veces yo creo que tuvieron dudas, que ellos tuvieron alguna duda de que fuera verdad o no fuera verdad esto, porque si se lee ese expediente, o sea, a mí me pusieron de lo peor, no a mí exactamente, sino a la policía comunitaria. A la policía comunitaria la criminalizaron y la acusan de cosas, de lo que más no pudieron, pero eso es falso. Tenemos testimonios de personas que estuvieron en reeducación, que cuando terminaron su reeducación ya no se quisieron ir a su casa, se integraron a la policía comunitaria porque les gustó el sistema de reeducación y se dieron cuenta que el sistema de reeducación sirve, pero sí criminalizaron mucho a la policía comunitaria y la ponen de la manera más horrible que se puede imaginar. Entonces yo creo que esa es una parte porque creo yo que en Estados Unidos se cree o se defiende mucho a los niños, a las mujeres. Entonces hablan de que estas niñas fueron maltratadas, de que estas niñas fueron, o sea, vendieron una imagen horrible. Entonces como que la gente de momento se sacó de onda y se las creyó, pero lo importante aquí es que de esos mismos pueblos donde se supone que hubo víctimas, de esos pueblos me están defendiendo.
Claro.
Esos pueblos están luchando para que nosotros salgamos. En una ocasión aquí, cuando yo fui a juzgados, vinieron gentes que a mí me pusieron en expedientes que se supone que yo secuestré. Cuando a esa gente jamás la conocí ni me conoció. A esa gente la detuvo la policía comunitaria de sus pueblos. Yo tuve detenidos de mi pueblo, que esos los reconozco y me reconocen, obviamente. Cuando estas personas llegan al juzgado, lo que hacen es buscar para todos lados y preguntan quién es Nestora. Entonces le señalan dónde está Nestora. Y le dice a la secretaria de acuerdos, ¿por qué nos llaman entonces? Nosotros a esa señora no la conocemos, ni tenemos cargos en contra de ella. Y no tenemos dinero para estar viajando cada vez que nos están llamando. Es lógico, porque esa gente no me conoce, pero me aventaron como 48 secuestros.
Claro.
De gente que no conozco ni me conoció, que ahora me conocen a lo mejor en fotografías, en televisión, por todo lo que han vendido de mí. Yo creo pensar que se debió en un momento a eso, que como que hubo una desestabilidad en credibilidad.
Claro.
Por todo lo que dijeron y lo que escribieron en contra de nosotros.
Pero aquí hay una cosa, Néstor, tu esposo ha sido increíblemente activo. José Luis ha estado en la ONU, ha acudido a la CIDH, en fin, él ha habido senadores y un representante del Congreso norteamericano que han, ellos saben tu historia, Néstora. Entonces, no lo sé, pero bueno, es importante que tú digas esto, y sí, cabe mucho un reproche, porque ya debían haber logrado, sobre todo porque tienen órganos de inteligencia muy capaces, muy extensos, y no lo sé, probablemente peque de cínica, pero creo que ellos saben quién eres, y que ellos saben perfectamente bien que no has cometido un solo delito.
Yo no sé si ellos no quieren conflictuarse con México, o yo no sé qué está pasando, pero sí, sí recrimino y sí reprocho a Estados Unidos por no actuar, porque, para empezar, violaron mis derechos, violaron mi proceso. El hecho de que esté apareciendo que me detuvo un policía ministerial cuando eso no fue cierto, cuando la puesta a disposición no la hace quien me detuvo, donde no aceptaron mi ciudadanía, donde no me permitieron pagarme un abogado, donde me aislaron luego, antes de que me agarraran, ya estaba el convenio con Gobernación para internarme en la cárcel de Tepic. Son tantas cosas, tantas violaciones.
Y no hubo orden de aprehensión tampoco.
No hubo una orden de aprehensión. O sea, fue tanto... ¿qué tenía el director de Seguridad Pública, de Protección Civil, pedir a Gobernación mi encarcelamiento en Tepic? Yo creo, para empezar, mi auto de formal prisión lo dicta un juez incompetente. ¿Por qué es aceptado? ¿Por qué un juez incompetente me declara el auto de formal prisión cuando no le competí?
¿No tenía jurisdicción?
No tenía jurisdicción, sin estar yo presente.
Claro.
Yo lo primero que pedí es un representante de la embajada, porque yo sé mis derechos como ciudadana norteamericana y como pueblo, y como ser parte de un pueblo indígena, que también tiene que estar una persona de mi pueblo, de mi comunidad, a mi lado, junto con la embajada. Pero no me permitieron, lo que hizo, aventar mi pasaporte, mis papeles como norteamericana, que eso no me servía aquí. ¿Cuánto?
Los sábados de 8 a 12 horas, aquí en Radio Ciudadana, La Gaviota 103.3 FM, Contrainformación en Radio.
Contacto con el sur. Ondas sin fronteras, uniendo a los pueblos del sur.
La Gaviota FM.